Era Winston Churchill, que además de ser primer ministro británico en una época que ser primer ministro tenía su guasa, era un especialista en temas de el espacio, del universo. Bueno, escribía artículos importantes que ahora se publican, ¿no? Se han encontrado. Esto nos lleva a preguntarnos, oiga, ¿qué hobby tiene usted, que además no tiene nada que ver con la labor que desempeña en la vida, o lo que sea, ¿no? ¿Tiene usted el hobby de crear, por ejemplo, como Pablo, cortinas de corcho? Es decir, tú vas acumulando corcho a corcho y en 3 años haces 69 tiras que miden 2 metros y medio con 4.469 corchos, más luego piezas y abalorios, que van entre corcho y corcho. Y luego lo cuelgas.
Qué bonito.
Bonito.
Muy bonito.
Sobre todo práctico.
Y fino.
Sí. No, pues oye, estoy viendo la fotografía y tiene su encanto. Mira, míralo. Esto se pinta, se hace. Esto para una casa de campo está muy bien.
Sí, hombre, rústico, sobre todo.
Rústico. Sí,
sí, sí.
Oiga, ¿tiene usted el hobby de hacer animales de papel? ¿O criar gambas en un fregaderillo chico? ¿A quién cría gambas?
¿Para qué? Si la gamba no levanta la patita ni hace
nada. Pero luego, luego parece que cuando crece, me han hablado, yo no.
Sí.
Esto con
cocida,
cocida
y
eso está muy rica, ¿no? Sí,
sí, sí, por lo visto.
Hay quien tiene el hobby de esculpir el hielo.
Oye, eso qué bonito es.
Hacer una escultura con hielo.
Es efímera.
Sí.
Bueno, es efímera si la... Si la conservas en temperatura de... Claro, que es efímero, sí.
Yo, como decían en Aida, dice, ¿cuál es tu hobby favorito? Decía Frodo Bolsón. Pues lo mismo. Mi hobby favorito, ¿sabes lo que es?
Sí. ¿Qué?
El que tenía mi suegro, hacer relojes. No yo, mi suegro, hacer relojes. Entonces mi suegro, que era guardia civil jubilado, tenía un reloj en el tricornio, otro en un LP de Víctor Manuel. O sea, metía la maquinaria.
No, precioso.
Era,
qué bonito.
Precioso.
Sí. Otro en un cuadro que era la hermana de Dalí, esa que está de espalda.
Sí.
En medio de toda la espalda, donde la espalda, ahí tenía metido el mecanismo del reloj.
Qué bonito.
Por ejemplo, hay un hobby que es aparecer de fondo en televisión.
Ah,
¿cómo,
sí?
¿Cómo?
Sí,
claro.
Pues tú cuando va a una cámara, va a filmar, tú apareces de fondo, te pones, ya está.
Claro.
¿Y no visteis en El Hormiguero a Keylor Navas, el portero del Madrid, bailando el yo-yo? Era un espectáculo, ¿eh?
Ah, ¿eh?
Era un espectáculo.
No sé, esto de los hobbies, Goyo da para... Sí, hobbies raros, porque, claro...
Pues es un hombre que ha hecho Petit Point.
Bueno, eso ya lo conté una vez.
Por eso,
aquí
quiero decir, pues de ahí, a partir de ahí te puedes...
Hobbies de mi infancia y de mi adolescencia, entre los que se encontraba el yo-yo, del que fui casi campeón en el colegio. Hombre, hacía lo básico, el trapecio, el perrito y demás, pero llegué hasta las 500 y pico vueltas lanzando el yo-yo hacia adelante y recogiéndolo otra vez.
¡Madre
ya sabes,
mía!
¿En qué consiste eso?
Esto es un fenómeno de la naturaleza. Bueno,
construía maquetas bélicas, aviones, practiqué el aeromodelismo... Sí. Y luego capturaba y estudiaba insectos, mariposas, ranas, con las que organizaba carreras en el barrio, las famosas carreras de ranas, el petit pois, que ya lo hemos comentado, y últimamente, pues cuando el tiempo me lo permite, hago skate con mi longboard. Sigo escribiendo poesía, eso lo hago desde hace ya mucho tiempo, aunque no he publicado, y decoro casas.
También.
Soñando sobre todo. Y cuando puedo, ahora me voy a cambiar de domicilio y voy a aprovechar para decorar mi futura casa. Estoy buscando, por cierto, una pieza
la limpia de camino.
Sí. Una pieza muy concreta que no encuentro a un precio asequible. Y entre mis últimos hobbies está coger el autobús al tuntún.
Ah, muy bonito.
Ah, sí. ¿Y dónde te
lleve? ¡Ay, qué aventura!
No, yo no miro cuál es el recorrido del autobús. Viene un autobús con un número que desconozco.
Ay, Marco Polo, Marco Polo.
El 58. Entonces me subo, pago el billete y me siento.
Y
lo que mola es ir comprobando por dónde te va llevando el autobús. Claro, llega un momento que te tienes que parar, porque no sabes hacia dónde te lleva. Entonces te bajas y... oye, si puedes ir andando, vas andando, y si no, ya coges a conciencia otro medio de transporte.
Murió Miguel de la Cuadra, pero
nos queda ahí.
¿Y ustedes no tenéis ningún hobby? Sí, tú, Marijose.
No, mira, yo es que tengo escasa actividad intelectual y nula habilidad manual. Entonces, cualquiera de las cosas se me da mal. Yo si hubiera tenido algún hobby, hubiera preferido que hubiera sido muy absurdo. O sea, no una cosa normal, no coleccionar cucharitas de café, no. Me hubiera gustado algo realmente ridículo, por ejemplo, pues hacer snorkel con los ojos tapados. Tendrían que ser cosas así,
sí.
O sea, que incomprensibles, no. Desde todo punto de vista, ¿eh? El fetichismo, como dice uno de los oyentes de este programa, no sé si cuenta, en ese caso sí, ¿eh? Porque, claro, yo los anuncios de por la noche soy, o sea, ahí sí que muero, ¿eh? Ahora no lo puedo ver por este horario, pero los anuncios de las teletiendas por la noche a mí me fascinan. Sí. Y el oyente que decía lo del fetichismo es que no se pierde un anuncio del Dr. Scholl. Del doctor Sol, sí, son los productores pies, de los pies. Pies.
Sí.
Exactamente.
Sí, qué bueno,
exactamente.
Qué
bueno. Sí, bueno, tendría que ser así.
Fijaos, porque hoy he pensado yo. ¿Os acordáis de Manuel, el vendedor de cupones,
sí,
de la 11,
sí,
que
claro,
recordaba las,
sí,
fechas? Pues por. Recordaba las fechas en función de otra fecha y sabía qué día,
qué día
era. Que, bueno, en fin. Bueno. Pues yo creo que deberíamos llamarle porque seguramente Manuel tiene algún hobby, alguna cosa, alguna habilidad más, además de esa, pero eso lo vamos a conocer después de saber qué nos cuenta Flexion Articulaciones.
Eso es, pues a ver, tú tienes molestias y dolor en las articulaciones, en las rodillas, Flexion Articulaciones, ya está. Es que es la solución para evitar esas molestias porque su fórmula con glucosamina y cartílago te ayudan a proteger y cuidar las articulaciones. Dos cápsulas al día de Flexion Articulaciones y es suficiente. Así que ya sabes, Flexion Articulaciones de Pharma OTC y a correr.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan, Innovation at Excite.
Y por eso efectivamente contactamos con Manuel, le interrumpimos un momento en la venta diaria. Porque queremos saber si tiene algún hobby extraño. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, guapos. Encantado. Y antes que nada, disculpadme la molestia, amigo.
No, hombre, por Dios, al contrario. Sí, somos nosotros el que tenemos que disculpar. Que ¿cómo va la venta esta mañana?
Bruja, querido, he vendido 2 cupones en 2 horas. Es que la cosa va a regular, te lo juro, querido.
Bueno, vaya por Dios.
Pero bueno, ustedes me alegran la vida. Adelante, cariño, dime.
Y Manuel, dígame, ¿tiene usted algún hobby raro?
Pues sí. Por ejemplo, si a usted no le molesta multiplicar números de 2 cifras por 3 o 3 cifras por 2, cuando algún amigo dice, Manolín, pues multiplícalo para ver cómo va el intelecto, querido. Hacemos la prueba si no le importa, querido.
Venga, pues 53 por 112.
Vale, perfecto. Un segundo, que lo verifiquen ustedes y lo comprueben. 5.916 me parece, ¿eh?
50, espérate porque no me ha dado tiempo. 53 por 112, ¿no?
A mí me da 5.916, digo yo.
36,
sí, 5.936, tiene usted razón. ¿Y eso cómo, vale, lo, ¿y eso cómo lo hace?
No, es facilito, es muy fácil.
Sí.
A ver, hacemos otro, querido. ¿Otra?
68 por 415.
Perfecto, perfecto. Un segundico, un momentito, y se lo digo. Enseguidita vamos a ver, y se lo digo. A ver, espérate. 30.320, ¿puede ser?
A mí me sale 28.220.
Uy, perdón, 400.
¿Hacemos otra, querido? ¿Hacemos otra? Vamos a ver. 63 otra vez.
Sí.
Por 216.
Vale, perfecto. En esta no puedo fallar y me debo resarcir. A mí me da 13.000. Vamos a ver.
Por ahí bien, por ahí
a
bien.
A ver, a ver. 13.708, creo.
Sí, muy bien.
Bien, 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 Manuel, bien.
Ay, ¿y esto cómo lo consigue, bien, Manuel?
Es de fácil, es un poquito lógica, pero no tiene ningún misterio, querido.
Ya, claro.
Cualquiera lo hace.
Ya, pero esto no tiene usted una calculadora al lado ni nada de eso.
Le juro que no.
Sí. Y además, bueno, tendría que tener usted una aplicación para poder ver el número en la pantalla, con lo cual lo haría.
No, si lo hago mentalmente, querido, no tiene misterio.
Claro, ya, ya. No, pues joder, ¿cómo que no tiene misterio? Mal. Claro que lo tiene.
Por último, una más y nos despedimos, amor mío.
Venga, vámonos. 32. Te lo voy a poner un poquito más complicado, ¿eh?
Como quieras, hermoso.
Sí, por 851. 32 por 851.
Perfecto. Vamos a ver, y se lo digo enseguida. Y le juro que no hay ni trampa ni cartón. 32 por 851, a mí me da 26.381, ¿puede ser?
27, cerca.
No, perdón, sí. perdón, 27.000,
232. Correcto. Sí. ¿Y la fecha de hoy, Manuel, tiene alguna relación sí, histórica favor, sí, sí, que sea interesante?
Sí, 16 de febrero del 76, hace 41 años, el rey don Juan Carlos, pues, un discurso en catalán con Samaranch, por ejemplo, en Cataluña, y el domingo, 16 de febrero del 36, con Manuel Portela, la elección en la República, el que ganó el Frente Popular, por ejemplo, querido.
Ojo, yo.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Pero lo que tiene mérito no es la multiplicación de cabeza, es que mientras estaba hablando de otra cosa,
claro, no.
Sí, sí, no.
Siempre dice, ahora sí, porque espérate un poco.
Mira,
porque
mientras,
claro, no
amor,
estás.
Cariño.
Claro.
Hermoso.
Bueno, Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Tiene usted algún hobby extraño?
Encantado de hablar con vosotros otra vez.
Sí, gracias. Dígame.
Pues tengo un hobby, bueno, esto lo desarrollo en un pueblo que seguro que conocéis, que es Toro, en Zamora. Y mi hobby es un jardín japonés que llevo construyendo 24, 25 años. En el que he colocado unas 40, 42 mil kilos de piedras, medio centenar de árboles, cementar, preparar terreno, en fin, un hobby como otro cualquiera, ¿no?
Sí.
Nombre ya, pero qué belleza.
¿Y qué particularidad tiene un jardín japonés ante otro tipo de jardín?
Sí, se supone, ¿no?, que proviene un poquito de la estética china y lo que intenta es simular grandes espacios en pequeñas dimensiones y dándole mucha importancia a lo inanimado, a la china, a la grava, a la arena, a las texturas, ¿no? Y bueno, la verdad que los primeros 5 años fueron buenos. En el sexto dices, ¿para qué coño habré empezado yo esto, que ahora tengo que acabarlo? Y ya, pues, según va pasando el tiempo, te acostumbras. Un año pones 2.000 kilos, otro pones 5.000, otro no haces nada. Y poco a poco, la verdad que es un gran placer.
Pero, usted se trae las piedras de donde sea.
Ahí está.
En un camión
grande. Mi padre tenía una empresa de materiales de construcción. Entonces, de hecho, esto surgió a raíz de su muerte. Yo acompañé a mi madre en el pueblo, ¿no?, durante un tiempo para pasar ese trance. Y yo me controlaba pues peleándome con las piedras, literalmente. La rabia esa que te queda, ¿no?, cuando pierdes a un ser querido, pues empecé a mover piedras. Me hice un alcorque para un árbol y así a lo tonto, pues 3 camiones que me he colocado ya, de 15 toneladas. O sea que...
Pues madre mía. Y luego esto, ¿qué extensión tiene el jardín japonés?
Está dividido en 2 partes. La más grande yo calculo que andará por los 110, 120 metros. No es muy grande, pero claro, es que mover una piedra de 200 kilos, te tiras un día entero solo para ubicarla en su sitio.
Jopetas.
Y luego pues vas midiendo mucho, vas viendo desde diferentes perspectivas, cómo responde según vas entrando en la finca. En fin, es un trabajo mental y físico, la verdad que quitando la alusación de vértebra que me dije hace un par de años, es muy bonito el hobby.
Claro. Sí, pero bueno.
Un jardín japonés
en Toro,
en Toro, Zamora, Qué estupendo, de verdad. Que estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Esta lionesa de crema con chocolate para el régimen.
Un espectáculo. No, nos viene bien, pero no hemos comido una cada uno.
No, yo todavía no me la he comido. Yo la tengo en los dedos.
Carlos,
no,
por Dios.
No.
La tengo en las manos.
No pasa nada, no pasa
nada. Aprovecha porque no te estoy viendo.
Es solo un mordisco y es para festejar una situación agradable.
Ah, bueno.
Que es un cumpleaños de una compañera que
ha venido aquí. Entonces
no hay
que despreciarlo. Claro. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Algún hobby importante?
Sí, bueno, lo mío no tiene mérito comparado con Manuel. Oh. Yo me dedico a, en mi tiempo libre, a extraer el hierro del mineral.
Ah, es un buen hobby ese, sí. ¿Y cómo se saca hierro de un mineral?
Hombre, pues es intentar reproducir, en realidad son experimentos arcometalúrgicos, es intentar reproducir pues cómo los íberos o los romanos, o bueno, incluso hasta la Alta Edad Media, conseguían separar el hierro de los diferentes minerales que hay. De hierro.
¿Y eso cómo se hace?
¿Pero cómo se hace?
Y eso, bueno, ¿cómo se hace? Pues,
¿con pinzas? Se hace construir,
no. Se construye una especie de horno pues de 80, un metro de alto, cónico, en el cual, bueno, pues se van introduciendo capas alternativas del mineral de hierro y el carbón vegetal, se enciende y, bueno, y al cabo de 6-8 horas de trabajo, pues al final lo que se consigue es una especie de esponja de hierro, porque no se llega a fundir el hierro del todo. Se consume una esponja de hierro y esa es la que luego hay que, en la fragua, pues hay que compactar para poder trabajarlo.
Ya. ¿Y con el hierro qué hace?
Pues cuchillos, falcatas, reproducir armamento antiguo.
Ya, es que, escúchame, entre sacar hierro de minerales para producir armamento antiguo. Me parece el hobby más completo de todos, ¿eh, Tomás?
Sí. Bueno, se intenta y, bueno, uno que es herrero, pues le gusta toda la historia del hierro.
¡Qué barbaridad! Ya lo que más fue a coleccionar minerales, algunos de los que se puede extraer el hierro, pero no...
Sí, pero no, tú que sabes de minerales,
claro,
no
también,
todo mineral
también.
No.
Tiene hierro.
La magnetita, la siderita y la limonita tienen hierro.
Toma ya.
Ahora, sacar el hierro de ahí ya es otro cantar, ¿eh? Lo que hace este señor es impresionante, vamos.
Qué completo es, Goyo.
Es que es una cosa, yo de verdad, tan pequeño, tan pequeño.
La pregunta
es: la limonita se le llama así por algo tan sencillo como que tiene un color amarillento. Sí. Entonces te recuerda al. Además, es un amarillo limón.
Yo la he echado mucho al gin tonic.
Pues morirías inmediatamente.
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Antonio. ¿Algún hobby raro tiene usted?
Bueno, pues sí, practicamos airsoft.
¿Cómo?
¿Esto qué es lo que es?
A ver si lo sabe Collito.
Es un deporte Collito. Acuático.
Es una simulación militar. Nosotros practicamos un deporte que es simulación militar. ¿Conoceréis a lo mejor el pinball? ¿Sabes lo que es el pinball?
Sí, me caro. Sí.
Bueno, pues es algo más sofisticado que el pinball. Usamos ropa militar, usamos armas reales, pero, bueno, igual que las reales, pero disparan bolas biodegradables de 6 milímetros. Y hay todo tipo de armas, desde un subfusil hasta un francotirador, pistolas, en fin, hay un montón de... Y bueno, nos vestimos de soldados y vamos al campo, tenemos varios tipos de campos, ¿no? De FQB, que puede ser edificio o campo abierto, y se usa, bueno, pues todo tipo de armas y de... Y de todo.
Y por ejemplo, ¿le dan un pepinazo de eso en la cabeza y le hace daño?
No, porque vamos bien protegidos. Llevamos casco, gafas, mascarilla de protección. Vamos siempre muy bien protegidos. Y tanto guantes como chaleco táctico. El armamento es igual que el real. Tanto los cargadores, bueno, los cargadores tienen... Hay algunos que cogen 50, 60, 70 bolas. Pero las réplicas pueden disparar hasta una distancia de 60, 70 y hasta 80 metros. Lo que pasa es que vamos bien protegidos. Las gafas son obligatorias. Luego la protección facial de la cara, como la mascarilla, es opcional. Pero la mayoría van...
Y es decir, ¿y cuando a usted le manchan de pintura, que a usted le han matado?
No, las nuestras no manchan pintura. Solamente impactan, no manchan de pintura. Las que manchan de pintura son el paintball.
Y ¿vale? Usted puede salir y decir, no me has dado, a pesar de que...
No. Normalmente el 99% de todos los que jugamos somos bastante conscientes del asunto y levantamos las manos, usamos un pañuelo rojo que nos colocamos en la cabeza para que sepan que estamos eliminados y no nos disparen más.
¿Tú sabes lo que pasó? A un amigo mío con esto, no te lo he contado nunca. Mi amigo Andrés Minuto iba con la bicicleta, cuatro amigos, y se pararon a comer un bocadillo. Hace 5, 10 años, por ahí. A tomar un bocadillo en medio del campo. Y había gente jugando a esto. Ellos se tiraron al suelo creyendo que eran de ETA. Y se tiraron... toda la mañana hasta que uno lo encontró y dice, ¿qué hacen ustedes ahí? No hemos hecho nada.
Oye, pues es otro buen hobby, este también, ¿eh? El, ¿cómo se llama?
Airsoft.
Bueno.
Herrera en COPE. Estar informado.
Y estamos conociendo grandes hobbies. Gran hobby de Tony era ligar en el 80.
El 80, sí, el único.
Completó el.
Sí, ya no tengo. Pleno, hizo pleno,
sí,
ahí.
Sí. Bueno, coleccionó pendientes. Pero esa es una tontería comparado con lo que estamos escuchando.
Pero
no
es nada.
Hobby. Un hobby raro, extraño. 900-50-60-06. ¿Qué tal está Tomás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Bueno, aquí andamos.
Eso es.
¿Qué tal?
¿Y usted tiene algún hobby extraño?
Pues, mire, yo voy a entierro.
¿Anda?
Soy de un pueblo pequeñito de Madrid. Yo no quisiera decir el nombre del pueblo.
Sí, no lo digas. Sí.
Vayan a tener represalia. Y yo voy a entierro. Me entierro, tengo 57 años, estoy prejubilado, me caí de un andamio. Y bueno, pues no tengo nada que hacer y como no hay obras ahora, pues voy a entierro.
Claro. ¿Y conozca o no conozca al finado? Da igual.
Bueno, aquí en este pueblo más o menos conocemos siempre a alguien de la familia. Sí. Pero vamos, que yo estoy... A ver, no es que esté deseando que se muera nadie, evidentemente, claro. Pero bueno, tocan... Aquí solemos decir cuando tocan las campanas, no tocan a muerto.
Sí.
Están tocando a muerto, digo, pues ahí toca entierro. Sí. Y ya me cojo la ropa de ir al entierro... Y ya está.
Claro, no, tiene usted su ropa para entierros, ¿no?
Pero me puedo poner la ropa de faena, de estar por aquí por casa y tal, pero cuando voy en entierro, pues oye, pues me gusta ir un poco más arreglado, ¿no?
Claro. ¿Y también va a entierros de pueblos cercanos?
A uno me ha tocado, pero ahí sí es porque sí que conocía, ¿no? Pero así de ir, decidir, bueno, voy al entierro, no tengo nada que hacer, solo a los de mi pueblo.
Claro, ¿y le gusta acompañar a la familia hasta el cementerio?
Sí, yo sí. Voy delante, va el coche y yo voy delante. Siempre vamos un par de ellos y yo, amiguete, y siempre vamos delante. Va el municipal delante y va el coche de la funeraria y nosotros delante. Y bueno, pues oye, es una manera de pasarlo. Yo, de mientras que podamos seguir en el entierro, claro. Pues, no está mal, ¿no?
Claro, ha desarrollado usted... una especial forma de dar el pésame, quiero decir que los sí, pésames, claro, usted ya tendrá cierta soltura, ¿no?
Te acompaño en el sentimiento, no me sale.
Exacto.
Yo digo, lo siento mucho, claro. Bueno, es claro, lo que, eso, que no, es eso te acompaña diferente. En el sentimiento, lo que te acompaña claro. En el sentimiento, ¿qué sentimiento? No,
claro. ¿Y por qué cree que van a tomar represalias contra usted?
No sé, pues tío, este tío hay que cargársele para que no venga más, porque hay gente que sí que me mira y dice, este tío está hasta aquí otra vez.
Claro, sí, no, hombre, claro, la gente que se la haya muerto más de una vez a alguien, pues...
Sospecha, claro.
Sí, esto, como decía el Yuyu, acabo de conocer al ministro inglés de pésames. Ya, pero hay un ministro inglés, sí, Brian Disgusto, que este va a los entierros y le da la mano y a todo el mundo, Brian Disgusto, el ministro inglés de pésame. Que pues este es Brian Disgusto.
Sí, sí.
Casto, buenos días.
Muy buenos días, Rafael. Bueno, cállate. Carlos Herrera.
Me permite
un inciso. Tú tuviste un gran amigo que era el señorito, que tenía familia en Setenic de las bodegas, y que hiciste una carta de despedida cuando murió, porque murió joven y demás, y hiciste una gran carta que intenté por todos los medios haberla localizado para habértela escrito en gótico, en el gótico este que yo tengo y represento.
Ah, porque usted escribe cartas en gótico.
No, escribo historia de... He caligrafiado el Quijote... El seis tomos de él, 4.225 páginas, 12.675 horas de trabajo, 6.464.000 letras porque las letras pueden oscilar un poco, porque están hechas conforme el decreto de los Reyes Católicos, que el 3 de marzo de 1503, por decreto ley, los escribanos se habían desmadrado de tal forma que cada uno escribía como le daba la gana. Y claro, dijeron, señores, hay que escribir en papel folio de 35 líneas. Claro. Y yo lo tengo todo hecho en folio de 35 líneas. Un gótico propio, y es mi hobby, que me tiro todo. Yo sobre de 4 a 5 de la madrugada me levanto todos los días. Yo ya tengo 78 años. Y mi hobby es este, y lleno mi vida, murió mi mujer y demás, y entonces yo lleno mi vida con todo este trabajo.
Claro, eso. ¿Qué tarda usted en hacer una página entera, por ejemplo?
Una página entera se lleva unas 3 horas de trabajo.
Claro. ¿Y no tiene usted plantilla para hacer las letras?
Yo tengo plantilla y todo, me he buscado mi maña para que salga la recta completamente y demás. Ha estado en algunas exposiciones y demás. Aquí en Alcantarilla, yo soy de Alcantarilla, Murcia.
Ah, ¿y eso lo vende usted luego, lo comercializa?
No, nada. Yo llevo, ya le he dicho, los 6 tomos primeros tienen ese trabajo. Y luego he hecho como el tema cervantino, eso no tiene fin. He hecho 3 apéndices después. Y los pergaminos y demás que se hacen para las hermandades y todo eso, pues los amigos, como les resulta económico, pongo el trabajo, pongo el pergamino y pongo la tinta, pues casto, haznos para las hermandades y todo eso. Y es mi hobby.
Bueno, pero si echa usted el día en eso...
Bueno, pero yo echo el día, como estoy jubilado y demás, y ya le digo, yo te... Yo caligrafío mínimo 9 horas diarias, eso mínimo.
Madre mía. Eso sí que es un buen hobby. Oye, escribirte el Quijote en gótico.
Eso es dibujar, ¿eh? Eso es estar dibujando toda la mañana.
Eso es estar dibujando. Eso sí que es un hobby de verdad. Y luego además no, luego además generosamente.
Se lleva un peluche, ¿eh?
¿Cómo que un peluche? Eso es tremendo. Estamos en el 900. Me ha dejado parado usted, me ha dejado.
A ti nunca te ha dado por
50-60-06, ¿qué?
A Goyo no le ha dado nunca por pintar en gótico, por escribir en gótico.
Sí, con Letraset.
¿Con quién?
Letraset, un sistema de impresión de letras, porque mi padre trabajaba en delineación en una empresa constructora y llevaba hojas de Letraset a casa. Y a mí la letra gótica me gustaba mucho, aunque su origen es griego, pero bueno, viene de las lenguas germánicas, que como lo conocemos. Entonces tú pasabas el lápiz por encima
y
la letra no, eso no. Voy cuando no tengo más remedio, hija. Eso como todo el mundo.
Pero lo de ir a entierros también es un buen hobby, ¿eh?
Sí.
Me ha parecido total.
Está bien. Es una idea, ¿eh?
Decía el hombre que como ya no había obras, que hay mucha gente que su hobby es ir a ver obras.
Hombre, claro.
Sí, claro, ¿verdad? Claro. Claro, 950-60-06, o sea, 900-50-60-06. Cristóbal, buenos días. Hola, bueno, Cristóbal.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Pero lo mío también es un poco raro. Yo soy colombicultor, pero solo estoy especializado en el buchón raseño.
Ay, por Dios. Exactamente, ¿en qué bicho?
Buchón raseño.
No, paloma.
El palomo sevillano.
Ah, el palomo. Como ya hay tanta tórtola turca por aquí.
Claro.
Ay. Y además...
Muy mala. La tórtola turca pero se ha puesto, la verdad es que se ha instalado en todas partes, ¿eh?
Sí, la cotorra argentina
también. Es una invasora, está considerada como invasora.
Es muy grande, ¿no? De tamaño.
¿Y cómo cría usted al buchón este?
Este buchón se creó en Sevilla hace más de 1000 años. Lo crearon los árabes, lo tenían en agujeros en la pared. Y este palomo es un palomo ladrón, no, es lo siguiente. Es un palomo político. Le roba a los ladrones.
Anda.
Y bueno, pues los picas que vienen con las alitas pintadas y entran, pues se quedan todos dentro. Y este palomo, pues es muy elegante, nunca pega a la pájara, tiene un vuelo corto y además la cabeza la tiene cuadrada y el pico muy, muy corto. Entonces es muy difícil de criarlo porque necesita una recría, necesita ponerle otros animales, por ejemplo en este caso los mensajeros, para cambiarle los huevos y poderlos sacar, porque son muy difíciles de criar. Es un palomo muy antiguo y además es sevillano, igual que el marchenero, que también es sevillano.
Claro. ¿Y cada cuánto cría usted uno? ¿Cada cuánto le sale uno?
Bueno, normalmente salen a los 18 días, pero yo al año suelo sacar entre 15 y 20 con muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo.
¿Y eso lo suelta o...?
Sí, bueno, hay gente que lo suelta. Yo ahora los estoy empezando a volar porque cambié de paloma y tengo que acostumbrarlos un poco y demás. Los suelto, pero son muy bellos, volando y además arrullando, muy elegante, nunca pegan a la paloma. Cuando entra un palomo de fuera, si es un macho, él hace de hembra y lo mete en el cajón. Si es una hembra, él hace de macho y la mete en el cajón, pero siempre la mete en el cajón, ¿sabes? Y antiguamente la gente sacaban esos palomos y por la noche recogían y comían. Le estoy hablando del año 1000, ¿eh? Del año 1000, 1100, que cuando nació esta raza.
¡Qué barbaridad! Lo que es saber del buchón, el buchón...
Claro. Raceño.
Raceño.
¿Y tú por qué sabías lo de la tórtola púrpura? Perdón.
También.
Turca. O turca, ¿por qué lo sabías tú eso?
Pues porque me lo contó, ¿quién me lo va a contar si no? Gómez Marín, que es el que más sabe de cosas, de todo. Estábamos un día en la calle y dice, hay que ver... El problema de la tórtola turca. ¿Y el problema de la tórtola turca cuál es? Dice, hombre, ¿tú no estás oyendo el canto de este bicho? Eso es una tórtola turca, que es una ave invasiva que ha llegado aquí. Se lo está quedando todo y tal.
Pues eso, con su ajito y bien fritita.
Pues me parece que no, me parece que ni siquiera. Porque no, en Madrid no tenéis tórtola turca.
No, pero tenemos la cotorra argentina. Es peluznante esta invasión, ¿eh? Está ya los cuatro puntos cardinales. Hacen nidos que pueden llegar a pesar 200 kilos, o sea, lo ensucian todo
continuo. ¿Y lo que hablan?
No, de verdad que es un problemón serio.
Estaba faltando ese chiste naranjo, ¿eh?
Sí.
Cotorra de Argentina, ¿no?
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Gracias por el programa.
Gracias a usted. ¿Usted también tiene algún hobby raro?
Bueno, muy raro no es. Lo que pasa que al cerrar la fábrica de altos hornos de Vizcaya, en Sestao, como he sido trabajador, he reproducido las partes más importantes de la fábrica. Es decir, el horno alto, la acería, la batería e instalaciones auxiliares, en lo cual mi hijo me ayudó bastante.
Ya, ¿y dónde lo ha reproducido? ¿En miniaturas, se entiende?
Sí, en un más o menos escala 1 a 100. Son 8 maquetas que están independientes. Y luego, pues, alguna, el tema de lo que son costras de vagones y máquinas de vapor, esas las he comprado, pues, si no me tirarían 1000 años para hacer vagones y
¿Y
máquinas.
¿En qué material lo ha hecho?
Mi hijo me ha proporcionado unas maquetas en plástico.
¿En plástico?
Sí, lo que pasa es que yo luego las he adaptado a lo que era el horno alto 2A, la acería, la batería y luego instalaciones auxiliares, como silos de material, de mineral, silos de carbón. Luego también tengo los coches que se usaban en la fábrica. Claro, eso los he comprado.
Ya, y dígame, ¿y esto cuánto tiempo le ha llevado?
Pues unos 8 años, así, todo.
¿Y ahora cuando ya lo tiene hecho y eso le ocupa como todo el salón, comedor de casa?
Bueno, me ocupa una pared entera. Sí, luego ya lo he expuesto aquí en los pueblos de alrededor, como Portugalete, que hay un museo de la acería, luego también en Baracaldo, y por supuesto en mi pueblo de Sestao.
Claro, esto es reproducir los altos hornos de Vizcaya. Eso sí que también es otro
Pilla,
hobby.
La pared, eso, luego, la utilidad de esto es que si le echas pumillón le vale de Belén.
También es verdad, también es verdad. Bueno, hay gente con hobbies maravillosos, maravillosos.
Vamos pero todo lleva peluseo, aquí tela.
Ya te digo, ¿eh?
No, todo eso
tiempo,
lleva...
mucho tiempo.
Me he quedado con lo del Quijote en gótico, sí. Eso
bueno,
es...
Bueno.
Eso es, bueno. Y usted, Antonio, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
¿Qué tal? Buenos días, enhorabuena por el programa, hombre.
Muchas gracias.
A ver, mire, yo tengo un hobby, hay más gente de la que parece, aunque bueno, no es muy común. Yo soy transformista y lo explico. ¿A qué me explico como transformista? Bueno, tengo varios amigos y tal, todos hacemos lo mismo. Mi afición empezó porque yo era coleccionista de maquetas, simplemente de automóviles, ¿vale? Pero me llega el día en que yo quiero algo más y digo, bueno, esto no lo hay fabricado. Ni lo hay a mi gusto, en particular una ambulancia, un coche de policía. Como no está en el mercado, empecé, transformé. Era un juguetito de mi niño, empecé por ahí. Empiezo a cambiarle color, hacerme las calcas, hacerme los luminosos, hacerme las rejillas de protección, las alambradas que llevan en la luna. Bueno, a día de hoy ya he perfeccionado la técnica, poco a poco uno se va metiendo. Empecé pintando con un spray, ya me compré un aerógrafo, pinto aerógrafo, diferentes capas de calca, de todo tipo de iluminación, o sea, todo lo que te puedas imaginar, y esto es un reto que la verdad es muy satisfactorio.
Pero no, bueno, entiendo, ¿transforma usted qué, en qué?
El vehículo, yo compro la base del vehículo. Fíjese usted, por ejemplo, una ambulancia. Fíjese usted que una ambulancia es...
Pero una ambulancia Ducato grande, una ambulancia de verdad.
No, a escala 1,43. A escala 1,43, o sea, 10-12 centímetros, para que usted se haga idea. Y claro, en el mercado sí hay la base del vehículo, pero no hay la ambulancia, por ejemplo, de mi pueblo, que yo la tengo con su matrícula. Claro. Yo la tengo, por ejemplo, el coche de la policía local de mi pueblo, yo lo tengo con su matrícula, su rotulación perfectamente, igual que el que está andando por la calle.
Y la carita, ¿verdad?, del municipal.
Pero eso es fantástico, entonces. Usted puede imitar, puede transformar lo que sea. O sea, yo le doy a usted mi coche y usted lo hace en miniatura.
Exactamente igual, exactamente igual. Si el color no lo encontramos, yo lo pinto, lo decapo, todo, matriculación. Pero bueno, un coche sencillo, o sea, un coche normal de calle es bastante sencillo. Pero claro, una ambulancia que lleva luminosos, rotativos, el lanzadestello, calcas de todo tipo. Y claro, específicamente para cada localidad, para cada lo que sea. Entonces, bueno, es un hobby que la verdad para mí es muy satisfactorio, porque esa pieza no la hay en el mercado.
Pero no diga usted nunca más soy transformista, porque yo me
creía
que era Paco
España. No, yo estaba claro, exactamente, igual que yo.
Te lo prometo.
Claro, yo, aquí nos hemos creído que era usted Paco España, es verdad.
Sí, sí.
Se
llama igual, claro.
Hombre, y todos mis amigos hacen lo mismo.
Claro, dice, no, esto hay que explicarlo. Digo, claro que hay que explicarlo. ¿Cómo no va a haber que explicarlo esto?
Claro, si dice usted transformador, pues claro. A ver, la última, Luis, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Y usted qué hobby tiene?
Mire, yo de joven ya lo hacía, ahora ya soy mayor, pues cogía un martillo y un clavo. Con una sola mano. Y tiraba el clavo y el martillo todo a la vez. La otra mano a la espalda. Y clavaba el clavo a unos 5 metros de distancia. Esto lo he demostrado ya en varias televisiones. Sí. En Telecinco y en la de aquí de Cataluña. Y pues eso es lo que hacía.
Pero Luis, vamos a ver, descríbame el movimiento. Tiene usted cogido el martillo por el mango y entre dos dedos tiene usted un clavo.
Sí.
¿Correcto?
Increíble.
Y ahora, huyensa a la pared y hace
yo
así.
Tiraba el clavo y el martillo, todo a la vez.
Impresionante.
Pero no una cosa primero y la otra
no. A la pared no, a una puerta de madera o a un árbol.
Bueno,
sí, donde fuere.
Sí. Sí.
¿Y cómo lo hacía?
Pues mire, cogía el clavo y hacía lo ponía de una forma al martillo, de una forma que se aguantara a la base del martillo. Y entonces yo tiraba el martillo dando vueltas.
Sí.
Y la misma inercia aguantaba el clavo y llegaba a la puerta y se clavaba el clavo.
Esto es...
¿Entiendes? Es la cosa más...
¿Existe algún testimonio?
Esto lo he demostrado ya en varias televisiones.
Sí.
Y ahora ya que han hecho este programa, digo, voy a decir lo que hacía.
¿Y ya no lo hace más, Luis?
Ya tengo 90 años y ya no estoy para esas cosas.
¿Y esto cuándo lo empezó a hacer usted?
Uy, de joven. De joven tenía un amigo que también lo sabía hacer, porque yo se lo enseñé. No. Y nos jugábamos el vermut, y cuando el primero que fallaba, pagaba el vermut.
Caramba. Oiga, esto es lo más grande que yo he oído en mi vida.
Pues eso es cierto. Y lo puede comprobar en televisión.
Esto es, no.
Buscaremos a ver si hay algo en YouTube.
Es verdad.
De alguna grabación.
y al cuarto desperté.
Sí.
Sí, porque me parece maravilloso tirar a la vez. Pero tú
es que es muy complicado.
Muy complicado, Guillo.
Muy complicado.
No, además, me lo ha puesto fácil, sino dando vueltas. Y
por la propia inercia.
Pero qué gente más...
maravillosa.
Gente maravillosa. Hoy en nuestro programa queda... Bueno, desde el transformistas hasta amantes de los entierros. Es verdad que hay gente para todo.